terminar una sección muy importante que empezó en capítulo 14. ¿Recuerda cómo comenzó 14, versículo 1? Y ahí estábamos estudiando unas semanas, capítulo 14. Dice 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y después hemos visto capítulo, ahora llegamos al capítulo 15 y dice, así que, dice, después que él explicó todo eso en capítulo 14, que hemos ya estudiado, no vamos a volver a repasarlo, de la importancia de soportar a los débiles y buscar el bien del pueblo de Dios. Capítulo 15 comienza con, así que. So vamos a, voy a leer esos primeros 14 versículos del capítulo 15. Ustedes siguen con la vista. Y dice así la palabra de Dios. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Poco largo, pero necesario. Dios quiere, hermano, primero vamos a hablar de la unanimidad en el cuerpo de Cristo. No unidad, unanimidad, una diferencia. Ahora, no puede haber unanimidad sin unidad. Ok, si hemos de estar unánimes, tenemos que estar unidos. Ahora, podemos estar unidos, pero no unánimes. ¿Cómo es eso? Bueno, a veces estamos unidos en una causa, pero no hay unanimidad, no todos pensamos lo mismo tocante a algo. Unanimidad quiere decir, de, como dice, un ánimo, unanimidad, un solo ánimo, todos con una misma meta y queremos lo mismo. No es que somos robots y perdemos nuestra individualidad, pero buscamos lo que es mejor para el cuerpo de Cristo. Si algunos cristianos se preocuparían tan más o lo mismo por el cuerpo de Cristo como por sus propios cuerpos, estaríamos muy bien. Hay cristianos que cuidan bien lo que comen, van al gym, aerobics o lo que quiera, tienen hasta máquinas en sus casas para hacer ejercicio y se preocupan mucho, andan midiéndose, anda pesándose y quiere tener buena forma. Así deben de buscar la salud de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, quiero compartir con ustedes ahora algo acerca de la unanimidad. No tanto yo, hermano, estoy explicando lo que Pablo está diciendo a los romanos, a la iglesia en Roma. Dios quiere que su iglesia sea un cuerpo unido y unánime. Los impedimentos, ahora es muy importante eso, hay muchos impedimentos. Y el Señor, Él no ignora eso. Él no ignora los retos y desafíos que cada congregación tiene que enfrentar. En otra palabra, tenemos que enfrentar y más con frecuencia. Hay siempre impedimentos, obstáculos que nos impide la unanimidad y la unidad. Y Dios ha dado a su pueblo las armas necesarias, hermanos, para poder vencer los obstáculos que con mucha frecuencia la iglesia encuentra durante su peregrinaje hacia su patria celestial. Nunca olvidemos de eso. Nosotros todos estamos en el mismo peregrinaje. Estamos siempre caminando hacia nuestra patria celestial. Si usted recuerda en Filipenses donde Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Ya, y prosigo la meta. ¿Qué meta? Del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa palabra supremo quiere decir hacia arriba. Quiere decir que Dios nos llama. Primero nos llama hacia Él para la salvación. Después Él nos llama nos llama a hacer algo, nos da ministerios para hacer. Él nos equipa, Él nos da lo que necesitamos, se llama los dones. Y Él nos llama a servir. Y a veces dentro del servicio, Él nos puede llamar a hacer algo más. Por ejemplo, algunos van a sentir el llamado de ser diáconos, otros ancianos, otros líderes de diferentes departamentos. Siempre los llamados se ponen, hay muchos llamados, pero todos los llamados son pequeños en comparación con el supremo llamamiento. ¿Cuál es eso? Es cuando Él nos llama a su presencia. Y por eso es tan importante obedecer los llamados de Dios en nuestras vidas. Porque cuando lo obedecemos ahora en vida, va a ser mucho más fácil en muerte. Porque todos tenemos un supremo llamamiento esperándonos. Y Pablo prosiguió la meta de ese supremo llamamiento. Quiere decir que él vivía siempre con eso en mente. Que un día él iba a morir, Dios lo iba a recoger y iba a estar delante de su Dios. Muchos tal vez quieren que yo me obsesiono mucho, piensa que hablo mucho de la muerte. Pero ¿por qué no? Si es la cosa más segura que vamos a morir. Y mi pregunta es si todos aquí estamos preparados para ese día. Porque tenlo por seguro, tú vas a morir, yo voy a morir. Bueno, Cristo viene, bueno, si Él viene, está bien, como que va a acabar tu vida aquí. Entonces, el hecho es el supremo llamamiento, y esa palabra supremo quiere decir, en inglés se llama upward call, ese llamamiento hacia arriba. Entonces, Pablo estaba tratando de comunicarles a los romanos que en nuestro peregrinaje nos conviene obedecer y hacer las cosas que le agradan a Él y no a nosotros. Lo más que tú agradas al Señor en vida, más agradable será tu partida en aquel día. Lo más que tú vives para ti en vida va a ser una miseria para ti en aquel día. Y así es, piénsalo, es lógico. Yo he visto los dos. Yo he visto personas que no han querido morir peleando la muerte y otros ya no pueden esperar para estar con Cristo. Algunos mueren con paz y tranquilidad. Otros mueren con miedo y espanto y pánico. Hay diferentes maneras de salir de este mundo. Entonces, es muy importante. Pero, muy importante que como pueblo de Dios, nunca debemos de olvidar la enseñanza de la Biblia, y no es la única, pero para hoy sí, somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Desde una vez le voy a decir, Dios no está mirando su pueblo bautista, o su pueblo pentecostés, o su pueblo católico, su pueblo metodista, o el pueblo de no denominaciones, ¿verdad? Nada de eso. Él tiene un pueblo y es el cuerpo de Cristo, sus hijos. Y o tú eres o no eres. Y del otro pueblo que no es de él, es del diablo, los hijos del diablo, también hay pentecosteses, metodistas, bautistas y católicos. Hay de todos. En los dos pueblos, el pueblo de Dios y el del diablo, hay de todos. Entonces, no tiene nada que ver con tu afiliación con alguna denominación. Algunos dicen, yo soy católico. Bueno, entonces vas al infierno con los demás. Tú eres católico. O yo soy bautista, ¿sabes? Cuando yo vivía en el norte y tocábamos puertas, es la misma historia. Es que ya voy a la iglesia, soy bautista. Y ni eran salvos. Vivían en fornicación, fumaban sus marihuana, tomaban drogas, vulgaridades. Vivían como los demás. Yo soy bautista. Allá porque hay muchos más bautistas que católicos. Pero es lo mismo. Dios no está mirando a su título. Dios está mirando a tu corazón. ¿Qué eres delante de Él? ¿Eres un hijo o no de Dios? De eso se trata aquí. Somos un solo pueblo. Primero vemos aquí en versículo 1 al 3 y después brincar al 7 también, el ejemplo de Cristo. Primero, Cristo, Él soportó las flaquezas de los débiles, porque si usted mira aquí en capítulo 15, antes para que vean, versículo 13 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, versículo 7, por tanto nos recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. En otras palabras, Cristo es nuestro ejemplo, más que un ejemplo, pero en ese caso Él es nuestro ejemplo. Él soportó las flaquezas de los débiles y nosotros también debemos de soportar. Ahora, ¿qué son las flaquezas? Ya no voy a repetir dos o tres sermones pasados, pero ya tenemos dos o tres semanas hablando del capítulo 14 y el principio del capítulo 15. Simplemente hay hermanos débiles. Y muchas iglesias son gobernadas por la debilidad de sus hermanos débiles. Son iglesias con puras reglas y la gente tiene que seguir las reglas, el régimen que los líderes han dado. ¿Por qué tú crees? Porque así es, así cree. No, ¿por qué tú crees? Nosotros tenemos que adueñarnos de nuestras creencias y tener nuestro propio criterio. Es muy importante eso. Eso por todas las flaquezas de los débiles. Déjame darle un ejemplo. Digamos, un pastor siente el llamado de pastorear una iglesia, le están llamando. Yo no sé dónde, cualquier pueblito. Y esta iglesia tiene reglas. Las mujeres no pueden ir a la iglesia con pantalones. Tienen que ser con vestidos o faldas. Y él vino de otra iglesia donde no era problema. Hasta su esposa tenía pantalones, no era problema. Mas ahora va para esta iglesia. Y él puede reaccionar de dos formas. Mi esposa va a tener pantalones de ni modo. O él puede decir, ¿sabe qué? Vamos a cedernos. Vamos a soportar la flaqueza de esa iglesia débil. Vamos a amarlos. Y que un día van a aprender que eso no es importante. So, ¿qué pasa? La esposa entonces va con vestido. No porque ella cree que tiene que ser, para no ser un tropiezo, para soportar las flaquezas de los débiles. Es un ejemplo. Entonces, la Biblia nos dice que más importante que como diga la palabra, ejercer o imponer tu libertad, es mejor dejarlo a un lado y trabajar con los que son débiles en la fe. Y eso es lo que está diciendo aquí como un resumen de todo lo que estudiamos hasta ahora. Así que, dice aquí, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok, entonces, Él soportó el Señor. Recuerdo cuando vinieron al Señor, y no me acuerdo dónde, yo sé que están los evangelios, y le dijeron que tiene que pagar la taxa de impuestos del templo. Él no tenía que pagar nada, Él era de Él el templo, era de su casa, era de su padre. Pero Él fue y dijo a Pedro, ¿para qué no se ofenden? Ve, busca un pez allá, ve a pescar en el mar. El primer pez que tú pescas, vas a encontrar una moneda. Ahí paga por ti y por mí. Y puede haber impuestos. Yo soy, es mi casa. ¿Cómo se les ocurre cobrarme? Es casa de mi padre. No, es como imagina, así era. Entonces él soportó la flaqueza de los débiles y pagó los impuestos, enseñándonos. Entonces es muy importante. Y él no vivió para agradar a sí mismo. Mira lo que dice aquí. Aquí dice, y no agradar a nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo entonces agradarle a Dios cuando yo busco el bien de su cuerpo, de su pueblo? Entonces Cristo mismo dijo algo en Juan 4. Recuerda que pasó tiempo y él estaba con la samaritana y ellos vinieron a traerle comida. Y él dijo, yo tengo comida que ustedes no saben. ¿No recuerda? Capítulo 4, mira lo que dice. En capítulo 4, y vamos a empezar con versículo 32. Dice, 31, perdón. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Porque ellos salieron de la ciudad y fueron y buscaron comida. Y ahora llegaron y dijeron, Rabí, come. Dice, yo tengo comida que ustedes no sepan. Ahora imaginen ustedes, fueron todos hasta el pueblo a buscar comida, salen fuera al desierto. Yo tengo comida, pensaron, ¿por qué no nos dijeron antes? ¿Por qué no nos dijo antes? No hubieran ido a buscar comida para ti. Entonces, y después aclaró. Y dice aquí en capítulo 4, versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos pensaron comida física. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Él estaba diciendo, mi comida es cumplir con la voluntad de mi Padre. Entonces, después él habla de otra cosa. Él dice aquí en versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así que es tiempo para trabajar. ¿Quieres agradar a alguien? Agrada al Padre. ¿Y quieres agradar al Padre? Cuida de los débiles. Entonces, vemos aquí que no vivió para agradar a sí mismo, él vivió para agradar a su Padre. Nosotros tenemos que aprender eso. Vivimos en una sociedad. Tú no puedes meterse en una página en el internet sin que entra mensajes para comprar eso o comprar el otro. Y ya saben dónde tú vas. Y hasta si andas buscando zapatos, ahí aparecen zapatos. Andas buscando un carro, ahí aparece un carro. Y habrá que bloquear las cosas para poder leer su artículo que tú quieres. Mira la televisión, puro comerciales, porque para agradarte, tú mereces lo mejor. Tú manejas. Allá, como en inglés, los billboards, esos anuncios grandotes en las carreteras. Todo es para agradarnos. Quieren nuestro dinero para que nosotros lo podemos entonces sentirnos contentos. Y así andamos acondicionados, hermanos, para todo. Tú no puedes meter en ningún lugar. Estás escuchando la radio, va a haber comerciales también, por todas partes. Entonces, es muy difícil salir de ese tipo de ambiente, espiritualmente hablando, y pensar, no, tengo que agradar al Señor. No es por mí. Mi vida no gira alrededor de lo que yo quiero y a los míos. Mi vida gira alrededor de Cristo y lo que le agrada a Él. Entonces, es muy difícil, porque así vivimos. Entonces, él no vivió para agradar a sí mismo. Y la Biblia dice eso. Y él buscó siempre la edificación de su prójimo. Si usted mira aquí versículo 2, 15, 2 de Romanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No agradar por interés, quiero sacar algo de mi hermano. Hay que agradarle por lo bueno, para que él crezca en su fe, para edificación. Y vemos entonces aquí que es muy importante buscar siempre la edificación de nuestro prójimo. Ahora, si le vamos a agradar en algo malo, no. Hay que agradarle en algo bueno. Por ejemplo, si él Es un ejemplo, si el estilo de música le va a hacer caer, pues ponte otro estilo de música cuando está con él. Ese es un ejemplo. Allí había cristianos, judíos y romanos. Y los romanos comían puerco, comían comida, y los judíos todavía, los débiles, no comían puerco, no comían comida que no era aprobado por el Antiguo Testamento. Ellos tenían que cuidarse para no hacer caer al débil. Mas siempre hay que buscar la edificación de nuestro prójimo, hermanos. Y vemos también que él sacrificó ahora su vida por los débiles. ¿Sabe? Si usted lee aquí y usted mira el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso es una cita. Y mira conmigo, vamos a Salmo 69. Salmo 69. ¿Por qué es que él usó eso? ¿Qué tiene que ver con lo que está enseñando? Es muy profundo eso. Usted mira aquí en Salmo 69, y es lo que él dijo, y usted ve aquí versículo 9. 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos, ¿sabes qué son denuestos? Son palabras injuriosas, palabras que atacan, palabras malas contra uno. Y los denuestos de los que te vituperaban, que se habla mal contra Dios, Cristo lo aceptó, lo tomó. Dice, cayeron sobre mí. Y usted ve aquí entonces, Cristo fue muy consumido por el celo de su casa, tanto que llevó el látigo y corrió a los cambistas. Pero usted sigue leyendo, hermanos. Usted ve que está hablando aquí de la cruz. Mira el versículo 19 al 21, mismo salmo. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio de ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Ahora mire, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿De qué está hablando aquí? ¿De Cristo? De Cristo. Lo vemos entonces aquí que eso es muy importante. Y Pablo está diciendo en tantas palabras, si Cristo sacrificó su vida por nosotros, tú no puedes sacrificar una carne para tu hermano para que no caiga. Tú no puedes sacrificar una cerveza para no dar un mal testimonio. Tú no puedes sacrificar un placer que tal vez tú sabes que no es malo, pero para que no caiga tu hermano. Si Cristo dio su vida por ti y por mí, ¿qué se compara con la vida que Él dio por nosotros? Y por eso dice aquí la palabra de Dios. Y recuerden Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, nada que podíamos hacer, y Cristo murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos, nuestro estándar, nuestro ejemplo es Cristo. Y cuando uno dice, es que yo tengo libertad para hacer tal cosa, ok, pero si tú vas a una iglesia, por ejemplo, tú vas a una iglesia que es muy solemne, muy seria, ni aplaude ni nada, menos levanta la mano, y tú te vas a imponer cuando visites esa iglesia, vas a aplaudir, vas a levantar la mano, ¿y causar qué? Va a causar una interrupción, va a causar desorden. Tú vas a ser, por tu libertad, que yo sé que se puede aplaudir, yo no tengo problema con aplaudir y levantar la mano a esta iglesia, nadie aquí tiene problema con eso, pero hay iglesias que sí. Y si tú te impones porque tú dices, yo tengo libertad, entonces ¿qué pasa? Tú ya estás causando a tu hermano a caer. Lo mismo en la manera de orar, ¿sabe? Hay iglesias que tú vas, hermanos, te dicen, hermano, puede orar, y tú comienzas a orar, y todo comienza a orar, tú mismo ni te oyes. ¿Qué es eso? Puro desorden. Entonces, si tú te pones a orar así, en una iglesia que no ore así, tú vas a causar desorden en esa iglesia. Y la Biblia dice que si tú andas conforme a la ley del amor, como hablamos la semana pasada, tú vas a tomar en cuenta las cosas que causan desorden en tu iglesia y en la vida de tu prójimo. No hay edificación, contrario, hay irritación, hay a veces hasta enojo, y a veces hay desánimo, y eso que tenemos que cuidar. Entonces, Él sacrificó su vida por los débiles, y nosotros tenemos que soportar también las flaquezas de los débiles. Y veamos también algo más, que recibe a los débiles. En versículo 7, capítulo 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esa palabra recibir, que se da la bienvenida, acéptalo. Acepta tal como tal es. Es lo que está diciendo. Hay que aceptarnos uno o otro tal como somos. Cristo nos aceptó tal como éramos. Nosotros tenemos que aceptarnos uno al otro. Algunos hermanos aquí, hermanos, yo he aprendido. Algunos de ustedes, si yo tengo prisa, no les llamo porque la plática va a ser muy larga. Pero está bien, está bien. Si tengo tiempo, me gusta platicar, porque hay hermanos que 2 o 3 minutos es imposible. No, 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 no. Tú comienzas la plática y sigue, 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 sigue. Así es. Está bien. Hay otros hermanos, para sacar una palabra, necesitan mucho arte para sacar una palabra. Casi ni hablan. ¿Quién es mejor? Ninguno. Somos diferentes. Todos somos diferentes. Y tenemos que aprender. No, hombre, ese hermano, esa hermana habla mucho y no para de hablar. Pues entonces no habla tanto con ella. Busca otra persona. Pero otra. No, hombre, yo traté de hablar con este y él no habla y no dice nada. Entonces busca otra persona, habla con alguien más. No tenemos que hacer una tempestad en un vaso de agua. Todos somos diferentes. Hay hermanos. Le voy a decir la verdad, ¿ok? Hay hermanos que miran a una cosa y ve una cosa y otra cosa. Por ejemplo, hay unos hombres ciegos que estaban describiendo a un animal. Y por supuesto era un elefante. So, uno ciego agarró la nariz, el tronco ahí. Oh, es como una manguera de los bomberos. Okay. Y el otro agarró la cola. No, es como un mecate. Y el otro agarró las patas, las piernas. No, hombre, es como un tronco de un árbol. ¿Y quién tenía razón? Todos. Es la misma, cada uno está describiendo de su manera el mismo animal. Entonces, en vez de estar discutiendo, no, no es como una manguera de un bombero, es como un mecate, es delgadito. Tal vez tenemos que entender que tal vez el hermano está viendo algo por un punto de vista que tú no estás viendo. Pero es la misma cosa. Y a veces discutimos por tonterías que no tienen sentido. Entonces, tenemos que entender. Tenemos que, y algunos son débiles y no han aprendido eso todavía. Nosotros que sabemos, por ejemplo, que es un elefante, vamos a soportar a los débiles. No, es un mecate y este dice que es un tronco. No, es un tronco, este dice que es una manguera y los están peleando los tres. Y tú que sabes más, tienes que tratar de enseñarles, pero no juzgarles, porque los tres tienen razón, aunque cada uno cree que el otro dos se equivocó. Y los tres tienen razón. Y eso es la debilidad y viene la madurez y tenemos que nosotros que tenemos, que somos fuertes, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. La enseñanza de las Escrituras en el versículo 4. Mira lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es interesante aquí. Primero vemos que tú no puedes nunca echar a un lado las Escrituras, la Biblia. Es otra palabra por la Biblia, las Escrituras. ¿Sabes por qué dicen las Escrituras? Porque en realidad la Biblia no es un libro. Es una compilación de 66 libros. Eso dice las Escrituras. Algunos dicen la Escritura, pero cuando se dice las Escrituras, está hablando de diferentes libros de la Biblia. La Biblia es un libro de 66 libros. Entonces, primero la Escritura nos enseña. Y aquí dice, por la razón por la cual Dios inspiró hombres para darnos la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia es, hermanos, para nosotros el, vamos a decir, el estándar más alto que hay. Hay otros libros escritos por los hombres buenos, pero nada se compara con la Biblia. ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia es Dios mismo, el Espíritu Santo. Él ha usado hombres para darnos la Biblia. De ninguna manera estos hombres son los autores principales. Han sido instrumentos de Dios. El autor es Dios. Él inspiró a estos hombres para darnos la palabra, profetas y apóstoles, para darnos lo que tenemos hoy, la Biblia. Ahora, la Biblia es viva y eficaz. La Biblia es un libro de instrucción, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para instrucción en justicia. La Biblia es un libro instructivo para enseñarnos cómo vivir. ¿Por qué? Porque sin la luz de la Biblia no sabemos cómo vivir. Pensamos que sabemos. Pero vuelvo a decirles, ¿cuál libro en este mundo nos puede preparar para el encuentro con nuestro Dios? La Biblia. La Biblia. Entonces, si tú no estás preparado, métese en la Biblia, lee la Biblia. Y si no sabes, pregunta a alguien, al pastor, otros hermanos aquí capacitados que le pueden enseñar. Pero las Escrituras nos enseña muchas cosas. Pero más que todo, cómo agradar a Dios, cómo ser aprobado por Dios. Las Escrituras no dan paciencia. Cuando yo estudio la Biblia y aplico a la Biblia y la pongo en mi corazón, eso me da paciencia. Aquí la palabra es más perseverancia, pero se puede decir paciencia. Y aquí dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia. Sí, muchas veces, hermanos, nosotros sentimos desanimados en la vida. Todos tenemos pruebas y obstáculos. Otra vez la misma prueba. Ya he dado todo lo que he podido y todavía no se ha resuelto ese problema y andamos desanimados. Leemos la palabra y el Señor nos da paciencia, nos da perseverancia. Por la palabra. Por la palabra de Dios. Entonces vemos que las Escrituras nos da también consuelo, consolación. Y usted mira aquí versículo 4. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Ahora, recuerda que Dios también nos dio el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a usar para confortarnos? La Escritura de consolación. El mejor consuelo para uno es cuando oramos, hablamos con el Señor y después leemos la palabra y Él habla con nosotros. Aunque los salmos han sido usados grandemente, los salmos, pero hay otros pasajes también que Dios utiliza para confortarnos. Como cuando Él dice, tú sientes solo. Tú sientes que a su vida es un desperdicio, ya estás cansado, y Dios dice en su palabra, en Isaías, no temas, estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, te ayudaré. ¿Qué estás diciendo? Te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahí está Isaías 41:10. Y hay versículos que Dios usa para, mira hermanos, en mi vida personal, yo no soy exento de las pruebas, de la desesperación, del dolor, pero la palabra de Dios me ha sostenido todos estos años. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a sostener a cada uno que busca al Señor con todo su corazón. Vemos entonces, las Escrituras nos consuelan y las Escrituras producen en nosotros la esperanza. Versículo 4. Dice aquí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza es lo que nos da, ¿sabe qué también, hermanos? Tenacidad. La esperanza es lo que nos da perseverancia. Sin la esperanza, no hablando de ojalá tipo de esperanza, hablando de ese que estoy esperando la venida de mi Cristo. Estoy esperando de mi encuentro con Él. Yo quiero verlo, quiero estar con Él. Eso es la esperanza. Y otra vez, es para el fin de nuestras vidas. Entonces, vemos que esta esperanza, hasta se llama en Tito, la bendita, esperanza bendita. Y vemos entonces que esa esperanza nos purifica. Primera de Juan 3:3. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. La palabra de Dios es muy clara. Si tú no tuvieras esa esperanza, anticipación de ver a tu Señor, ¿para qué entonces estás aquí? ¿Para qué vives? Él es el centro de nuestras vidas. Lo vemos entonces, la Escritura produce en nosotros la esperanza. ¿Produce qué? Nos enseña, nos da paciencia, nos consuelan y nos produce en nosotros la esperanza. Pero después vemos versículos 5 y 6 y brincamos al 13, la obra de Dios en sus hijos. Entonces este es un resumen de lo que enseñó en capítulo 14. Si usted mira aquí en versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Paramos aquí. Sabemos que Él es Dios de la consolación, de toda consolación. Él también es Dios de la paciencia. Y más adelante vas a ver que Él es Dios de la esperanza. Y la Biblia es también, las Escrituras me da paciencia y consolación y esperanza. Es decir, que Dios obra por medio de su palabra en nuestras vidas. Si usted mira aquí, por ejemplo, versículo 4, dice, paciencia y la consolación de las Escrituras. Ahora mire el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Es decir, que Dios dice, tú quieres mi paciencia, tú quieres mi consolación, conozca mi palabra, porque en ella hallarás la consolación y la paciencia que tú necesites. Allí está. Y dice, produce paciencia, pero también nuestro Dios es un Dios de paciencia. Y eso vamos a ver, si quiere ver aquí, versículo 13. Y el Dios de esperanza, hemos visto Dios de qué, de paciencia, Dios de consolación, ahora es Dios de esperanza. Y los tres se encuentran en las Escrituras. So, vemos aquí entonces todo eso. Dios obra armonía en sus hijos. Perdón, Dios obra armonía, la armonía en sus hijos. Si usted mira aquí versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, es decir, unanimidad, un solo ánimo, según Cristo Jesús. Es decir, que Él quiere que estemos unidos, unánimes, en armonía, pero según Cristo, no según otros caprichos. Y recuerda lo que dice en Salmo 133, mira cuán delicioso es los hermanos habitar juntos, ¿en qué? Armonía. Y de ahí Dios envía vida eterna, salvación. Vemos entonces aquí, hermanos, primero, Dios obra armonía en sus hijos. Muy importante eso. Ahora, aparte de eso, Dios obra la unanimidad en sus hijos mientras glorifican al Padre. Muy importante. Mira aquí el versículo 6. Para que unánimes, a una voz, glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso abarca muchas cosas, glorificar a Dios. Eso habla de las alabanzas. Queremos a una voz alabar. Es triste de una voz porque muchos de ustedes llegan en medio de las alabanzas. ¿Dónde está la unanimidad si son tan tarde y no son puntuales? La mitad está alabando a Dios, la otra mitad en el carro discutiendo hasta que entran. Ahora alaban a Dios. Eso es para mí un falso, despénsame. Y Dios está mirando con mucha tristeza cuando llegamos así. Porque Él quiere ser alabado por su pueblo, pero muchos creen que la alabanza es un tiempo para entrar en la iglesia. Y yo llego durante la segunda, tercera, tal vez durante los diezmos, oh no, algunos llegan ya cuando el pastor está predicando. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Llegaste tan tarde. No hay unidad, no hay unanimidad ahí, porque aquí dice, no palabra mía. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestros señores. ¿Cómo? Si estamos llegando a diferentes tiempos. Ya cuando comenzamos debemos estar todos aquí. Alabarle juntos, unánimes. Pero no lo hacemos. Entonces, Dios está obrando nuestra vida, no nada más en las alabanzas, pero en todo hay que glorificar. Acción de gracias también. Nuestras vidas deben ser una continua glorificación de Dios. Entonces, y eso está en la palabra, hermano, no es palabra que opinión es mía. ¿Cómo puede usted sacar otra cosa de lo que dice aquí? Una voz. Una voz. Imagina un especial de un coro bonito. Un coro de 100 personas, 100 voces, un lugar grandísimo como tal vez el centro cívico o el arena, donde sea un coro grande. Están cantando unánimes y unidos, pero unánimes también. Imagina usted otro llegando tarde durante el especial allá. Cuando comienza el coro, todos están allí, pero se nos olvida una cosa. Aquí todos somos un coro delante del Señor. Y cuando cantamos todos, deben de cantar todos juntos al Señor. Porque Él está mirando así. So, vemos también que Dios obra la esperanza en sus hijos. Hemos visto por medio de la palabra, pero también por el Espíritu Santo, hermanos. Por el Espíritu Santo. Si usted mira aquí, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y Dios quiere que creamos, hermanos, pero con gozo y paz. No nada más creer una creencia hueca y vacía. Bueno, yo creo así porque así fue enseñado. No. Tú tienes que creer con gozo y alegría en tu corazón. Y déjame agregarle también con gratitud. Por eso digo, ¿qué es lo que crees y por qué lo crees? ¿Hay gozo en tu creencia? ¿Estás gozando en el Señor de tu salvación? ¿Estás gozando en la salvación de tu Dios? ¿Está gozando en Cristo? La Biblia dice en Filipenses 4:4, regocijaos que en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero a veces hay unos cristianos muy amargados, no sé, que están chupando limones todo el día. Y yo les digo, ¿cómo vamos a hablar de Cristo con esas caras a veces? Mejor no decir a nadie que eres cristiano porque es más contraproducente. Gózate primero en Cristo y después habla de Él. Si no estás gozando en Cristo, cállate. Porque la Biblia dice, gozaos siempre en el Señor. Estás siempre gozosos, dice la Biblia. Y si no estás gozoso, pues cállate, porque tú vas a hablar como un fariseo. Vas a hablar como una persona hueca, vacía, seca, que no tiene vida. Pero cuando alguien habla con gozo y alegría y agradecimiento por su Cristo, aún los del mundo, el más frío, no puede negar esa verdad. Hey, no creo lo que dice, pero yo sé que sí cree lo que dice. Y así es muchas veces. Pero si nosotros andamos amargados, con caras largas como de un burro, hermano, y vamos a hablar de Cristo con la gente, ¿cómo vamos a ver fruto? Tal vez ese es parte del problema. No es tanto la frialdad del mundo que nos rodea, tal vez es nuestra frialdad y no estamos gozando como debemos de gozar en Cristo. Y echamos la culpa a los del mundo cuando nosotros somos los que no estamos gozando en el Señor. Siempre con otro, ay de esto, ay, ay estoy sufriendo, ay esto, el otro. Por eso dice, hace todo sin murmuraciones. Y vemos entonces, versículo 13 es muy claro, dice, y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer. ¿Por qué? Para que abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu. ¿Y por qué tengo que abundar en esperanza? Pues mira conmigo a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 te va a decir por qué. En Primera de Pedro capítulo 3, usted mira aquí en versículo 15. Sino 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora mire, presta mucha atención. Y estad siempre preparados para presentar defensa o respuesta con mansedumbre y reverencia, que es de manera respetuosa, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra palabra, si tú de ver estás gozando en Cristo, los demás te van a preguntar por tu esperanza. Por eso Dios quiere llenarnos de esa esperanza, de este gozo. Y cuando leemos en Romanos, vemos, eso es lo que está pasando. Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer. para que abundéis en esperanza. ¿Y qué pasa cuando abundamos en esperanza? Nos van a demandar razón. Hey, ¿por qué tú andas así? ¿Por qué tú? Van a la curiosidad. Ellos van a querer saber por qué. Y esto va a abrir puertas para hablar de Cristo. Pero todo es por el poder del Espíritu Santo. Recuerda que Cristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En todas partes. Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, el último de la tierra. Pero por el Espíritu Santo y por la esperanza que está en nosotros, el gozo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Vemos aquí en versículo 8 al 12, y nada más rápidamente va a pasar por su versículo. El propósito de Dios realizado por medio de Cristo. Si en versículo 8, Él dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso quiere decir que cuando Cristo vino, Él fue primero ¿a quién? A la casa de Israel. Él no fue a los del mundo. Él no fue a los gentiles, a los griegos. No, Él fue a los judíos para cumplir con la promesa hecha a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y Él cumplió con su promesa. Él fue a lo suyo primero, fue a los judíos. Pero parece que los judíos perdieron la vista, porque Dios prometió que por medio de Abraham todas las familias de la tierra, todas las naciones serían bendecidas. Y Dios quería alcanzar al pueblo no judío, los gentiles, por medio del pueblo judío. Entonces, vemos que Cristo vino, en versículo 9 al 12, hablando, vino para cumplir con la promesa de alcanzar a los gentiles. Y usted mira aquí, los libros de la Biblia se dividen al Pentateuco, que son los primeros cinco libros, la ley. Después hay los libros históricos. Ahí está Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías, ahí está Esther, Ruth. Son libros históricos. Después hay libros poéticos. Ahí está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Son libros poéticos. Y después hay libros proféticos. Y es interesante que aquí Él está sacando de cada sección del Antiguo Testamento, hablando de que Dios quiere alcanzar al mundo por medio de su pueblo. Si usted mira la primera, y dice aquí en versículo 9: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es de segundo Samuel. Y pues también Salmo 18. Y dice, y otra vez dice, versículo 10, alegraos gentiles con su pueblo. Es Deuteronomio, capítulo 32, es libro que de Pentateuco, la ley. Y después usted ve el libro poético, Salmos, libros históricos, ahí está Samuel. Y después él agrega un profeta, y aún dice, versículo 12, y otra vez dice Isaías. Dice, el que él se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Ese es Isaías. Él tocó toda la sección del Antiguo Testamento que los judíos sabían para hacerles ver. Yo quería alcanzar a todo el mundo. Mi plan nunca era nada más para alcanzar a ustedes, Israel. Yo quería usarlos como la luz para brillar al mundo. Y ustedes me rechazaron. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la iglesia en Roma había a los judíos que eran débiles con sus reglas. No puedo comer eso, no podemos hacer el otro, no podemos trabajar el sábado. Y los romanos cristianos que tenían esa libertad, y los romanos miraban a los cristianos, sus hermanos judíos, estos son débiles. Y los judíos miraban a los cristianos romanos, estos son mundanos. Y no había unidad. Y Pablo está usando las escrituras para hacerles ver que los dos son aceptos en Cristo. Y eso pasa aquí. Muchas veces tenemos que cuidar una iglesia como esta en la frontera. Ninguno de ustedes tenemos que cuidar. Ustedes son tener la propensa de querer más a los hermanos de México. Porque ustedes, muchos de ustedes nacieron en México, crecieron en México y tienen más afinidad con los de México. Otros aquí son más americanizados, aunque son hispanos. pero son más americanizados, habla más inglés, son más americanizados en su cultura. Y hay más afinidad entre los que hablan inglés y tenemos que cuidar mucho que un grupo no mire al otro como inferior o crece superior al otro. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Roma. Y Pablo estaba tocando ese tema. Y por eso había débiles y fuertes. Era cultural también la situación. Y yo no voy a decir, pero digo, levanta la mano aquí todos que nacieron en México y fueron criados en México. Más de mitad de ustedes van a levantar sus manos. ¿Y cuántos de ustedes crecieron aquí y fueron criados aquí? Muchos de ustedes van a levantar sus manos. ¿Pero quién vale más? Nadie. Cristo murió por ambos. Entonces es muy importante entender eso. Y eso que estaba diciendo Pablo. Por eso tocó esos versículos. Porque ellos sabían por dónde iba Pablo. Entonces, vemos aquí la madurez en acción entre los hermanos. Y eso es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención aquí. De ambos pueblos Dios hizo uno. Había los judíos salvos, había los romanos que eran salvos, los gentiles se dice, y Dios hizo de ambos pueblos uno. Y eso se encuentra, si quieren leerlo después, en Isaías 2:14. Pero si mira conmigo rápido en Gálatas capítulo 3, mira lo que dice Pablo, el mismo problema pasó allí. Y él dice en versículo 28, 3:28 de Gálatas, dice, ya no hay judío ni griego. Puedo decir, ya no hay ni mexicano ni americano. No hay esclavo ni libre. No hay los que no tienen papeles, los que tienen papeles. Sí, podemos aplicarlo a nuestra iglesia. No hay varón ni mujer. Aquí hay hombres y mujeres. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está... Por eso hay problemas en las iglesias muchas veces. Porque dejamos que las flaquezas de los débiles a veces o la arrogancia de los más fuertes y en vez de llevarse, se explotan como dinamita. Y ahí vienen divisiones en las iglesias. Y por eso es muy importante. Una iglesia también llena de bondad. Mira lo que dice el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, regresando a Romanos. Hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Bondad y conocimiento, quiere decir, los más débiles que sean buenos con los más fuertes, y los más fuertes tengan más conocimiento y utilízalo para con los más débiles. Una iglesia llena de bondad, una iglesia llena de conocimiento. Y algo más, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Que si que un hermano cristiano romano puede hablar con un judío, y tú qué sabes de la ley, yo nací en la ley, yo nací en la sinagoga, nada de eso. Que no anda mirando si son gentiles o judíos o aquí mexicanos o de Centroamérica o de aquí, nada de eso. Todos tenemos derecho de amonestarnos y animarnos los unos a los otros e instruirnos los unos a los otros. Era lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, vemos que era una iglesia sabia, sabia. Porque dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dice, instruirlos los unos a los otros. No hay lugar para el orgullo. Ese es aire de inferioridad o aire de superioridad. Nada de eso. Somos uno. Dios hizo de ambos un solo pueblo. Y tenemos que entender, delante de Dios, nadie aquí vale más que el otro. Nadie. Y nadie vale menos que el otro. Por eso Pablo tocó esos temas. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Para terminar. Yo sé que es mucha información para ahorita absorber. Estudia sus notas. Abren sus Biblias y pónganse a orar y Dios les va a ayudar. Primero, Cristo es nuestro ejemplo supremo en todo lo que hacemos. Si tú quieres saber cómo hacer algo, algo en los 70s y los 80s, hasta los 90, tenía un brazalete, una pulsera, decía, What would Jesus do? WWDJ, ¿verdad? En inglés, ¿qué haría Jesús? ¿Sabe qué? No está mal esa idea. Antes de hacer algo, ponte a pensar, ¿qué haría el Señor en esta situación? Y te dice, ah, yo no sé, ¿cómo que tú no sabes? Dice la Biblia, te dio la mente de Cristo. conozca la Biblia y Cristo te va a mostrar lo que Él haría. Pero muchas veces ya sabemos. No es que no sabemos, es que no queremos muchas veces, hermanos. Pero Cristo es nuestro ejemplo supremo en todo lo que hacemos. Él oraba, tú sabes que Él oraba, tú ores. Él perdonaba, tú sabes que perdonaba, tú perdones, tú perdonas. Él era muy humilde, tú sabes, tú eres humilde. Nada a ver con saber, es cuestión de querer hacerlo. Segundo punto es, ni el cristiano ni la iglesia puede crecer y superar espiritualmente sin la enseñanza y la aplicación de las Escrituras. Si nada más somos oidores y leemos la Biblia, escuchamos sermones y no hacemos, estamos engañándonos a nosotros mismos. La Biblia es muy clara. Entonces, tenemos nosotros que aprender de la Biblia y aplicar lo que hemos aprendido, hacer la Biblia, hacer lo que dice la palabra. El tercer punto, Dios obra en las vidas de sus hijos por medio de la enseñanza bíblica y la operación del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo nunca te enseñará algo en contra de su palabra, nunca, porque Él es el autor de la palabra de Dios, de la Biblia. Él te va a enseñar, te va a dar luz, te va a iluminar y te va a fortalecer y dar las fuerzas para hacerlo. La única cosa que tú tienes que hacerlo es demostrar la voluntad de hacerlo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Lo decimos, pero lo hacemos. Entonces, Él obra en nosotros por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Y tenemos los dos. No hay excusa para no cumplir con la palabra de Dios. Y por último, Dios quiere una iglesia unificada independientemente de trasfondos culturales y preferencias personales. A mí no me importa si tú eres de Centroamérica, si tú eres de los más ricos en México, tú eres de los más pobres aquí, tú hablas inglés, hablas español, tienes papeles, no tienes papeles, tú creciste en México y tú tienes tu cultura y tú creciste acá. ¿Sabe qué? Dios dice, independientemente de todo eso, yo quiero mi iglesia unida. Yo quiero mi iglesia unánime. Y eso es lo que está haciendo en nuestras vidas, unificándonos, hermanos. Porque eso es lo que trae gozo al corazón de nuestro Padre. Ver sus hijos viviendo en armonía. Es delicioso, dice la Biblia. Mirad cuán delicioso es. Pero a veces se nos olvida que es delicioso para nuestro Padre vernos en armonía. Y no unidos basándolo en nuestras culturas. Pues yo me siento mejor con este grupo. Por eso mueren muchas iglesias. Porque en el norte muchas han muerto. Porque la cultura cambió alrededor de su iglesia. Y no querían adaptarse y aceptarlo de la cultura. Y poco a poco fueron envejeciendo, con suficientes funerales, murió la iglesia. Y nosotros tenemos que entender, nuestra iglesia tiene que representar nuestra comunidad. Y un día va a venir más hermanos que hablan más inglés que español. Un día va a venir suficientes personas, tal vez, con diferentes culturas, trasfondos culturales. Recuerda bien este día y este mensaje, cuando nosotros tenemos que recordar que nunca seremos dos iglesias. Tal vez un día tendremos dos cultos, dos servicios en la mañana, uno en inglés y uno en español, pero nunca habrá dos iglesias. Y nosotros tenemos que orar para pelear contra eso, porque es instinto humano de querer a más sentir con lo nuestro. Y se nos olvida. No.
Mi hermano que habla más inglés
que español es mi hermano, lo mismo que el que habla puro español y no habla inglés. El que tiene un doctorado y es un hombre muy preparado, y otro que no tiene papeles y tiene que cortar el pasto, es mi hermano. Nadie aquí vale más que nadie. Todos fuimos comprados por el mismo precio. Y le costó el Señor su vida. nos compró con su sangre, nos selló con su espíritu. Y Él ha preparado un lugar por todos nosotros, no un lugar mejor para los que hablan inglés, otros hablan español, nada de eso. Tenemos que salir de eso, hermanos. Y si no lo hacemos, eso va a ser la ruina de nuestra iglesia. Y vamos a quedar estancados un día. Puros viejitos pensando, ¿qué pasó con la gente? No viene. ¿Por qué será? Cuidado. No estoy diciendo eso en el amor del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, hermanos. Es lo que Pablo estaba diciendo. Fue un poco difícil hoy para captar todo. Pero oren, hermanos, que Dios les ayude a entender lo que fue compartido. Porque es súper importante eso. Pues pide a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado y tú quieres orar, aquí está el altar. Y dentro de un mes o dos vamos a tener bautismo. Si Dios te ha tocado y quieres ser bautizado, aquí te espero, aquí enfrente, hermano.